Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.
¿Saben que esta primera semana de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Todo un tema que a través del tiempo además ha ido variando, porque hubo momentos en los que si no le podías dar de mamar a tu hijo, por lo menos que tu hijo iba a ser infeliz el resto de su vida, ¿no? Después apareció la teoría de que no era tan importante, que lo importante en realidad era lograr ese contacto, el apego, que lo podías tener también a través de un biberón, con el niño apretado a tu pecho. En fin, no, nunca te termina de quedar claro, aunque lo que nunca estuvo fuera de discusión son las propiedades únicas que tiene la leche materna, ¿no? Mira, nos está acompañando la doctora Natalia Hermida, que es integrante del Comité de Lactancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la SUP, y este año el lema mundial es Cerrando la Brecha, apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. ¿Y por qué esto es necesario? Bueno, porque en Uruguay se siguen viendo situaciones bastante desiguales en relación a la lactancia, además de que las cifras de lactancia no mejoran, lo cual es un problema, ya que está comprobado, como comentábamos recién, los beneficios que supone la lactancia. Por lo tanto, desde el comité se está planteando que es necesario seguir trabajando en este tema e impulsar una política de Estado para universalizar la lactancia. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la convocatoria.
Bien, si me equivoqué en el arranque, no. Decime, pero verdad que a veces nos hemos enloquecido las madres con el tema de si es crucial, si no es crucial. ¿Cómo lo podemos terminar de definir? ¿Qué es lo más consensuado?
Bueno, a veces es políticamente incorrecto, pero si queremos decirle a las mamás que da igual si los bebés toman teta o no toman teta, es mentira. No da lo mismo. Uh-huh. La lactancia tiene beneficios a corto, mediano y largo plazo y hay algunos que son insustituibles. En cuanto específicamente al vínculo mamá y bebé, eso capaz que es lo que menos se resiente.
Ahí está, pero sí. eso es fundamental.
Si no se toma teta, porque bueno, eso se logra, como bien tú dijiste, con contacto, con mimos, con caricias, con estar, con cantarle, con acompañarlo. O sea, no pasa por ahí. Pasa por un montón de otras cosas que sí no las vamos a poder subsanar, porque la industria no logró igualar a la lactancia materna en un montón
Los preparados no logran sustituir esos beneficios.
No. De ninguna manera, ni en cuanto a su composición, que quieren que se asemejen, porque bueno, dicen, tiene la misma cantidad de proteínas, de azúcar, no es lo mismo, no es de la misma calidad, ¿no? Lo que están ofreciendo, y ni hablar de los componentes inmunoactivos, ¿no? Nosotros, cuando amamantamos a nuestros hijos, no solo les pasamos alimentos, sino que le pasamos células vivas. Se dice que la leche materna es un tejido vivo, y eso la industria no logró equipararlo.
Bien. ¿Qué hacemos con las mamás que por ahí no tenemos producción de leche? Y que no hay vuelta con eso, ¿no?
Bueno, ahí yo tengo una discrepancia porque en general puede haber una vuelta.
¿Cuál?
La hipogaláctica como tal, que es la ausencia de producción de leche, que puede ser total cuando no producen nada o parcial cuando no producen suficiente, en sí misma es menos del 3%, o sea, es muy poco el porcentaje. Generalmente cuando una mamá no produce leche suficiente es porque hubo alguna interferencia en el proceso de lactancia o hay alguna enfermedad intercurrente o alguna situación que está dificultando esa producción de leche.
Pero solamente responde a un 3%.
Sí, o sea, si una, por ejemplo, una mamá que por algún motivo tuvo una intervención a nivel de la mama y que bueno, ahí sí...
Las prótesis no.
No tanto, ¿tá? Depende de, porque hay diferentes formas, yo no soy experta en eso.
No, pues siempre te dicen que no.
No, las prótesis no. Lo que sí las cirugías de reducción mamaria pueden tener, porque bueno, cuando uno saca grasa, en teoría, que es lo que uno saca de la mama para reducir el tamaño, también puede barrer en la intervención con conductos, parte de la glándula en sí que produce leche, y eso puede llevar a una poca producción.
Bien.
Y después algunas situaciones hormonales específicas de ausencia de... O bueno, de algo que es muy poco frecuente. O sea, cuando hay una disminución en la producción de leche, generalmente responde a una mala técnica de lactancia.
Es subsanable,
se puede corregir. A veces, bueno, es porque no se prende correctamente el bebé o porque se prendió mal de inicio y lesionó el pezón de la mamá. Es muy doloroso el dolor, no le gusta a nadie, obviamente. Uh-huh. Entonces eso hace que las lactadas sean menos frecuentes. Algunos mitos de que, bueno, que la mamá necesita descansar de noche. Es verdad, necesita descansar de noche, pero las lactadas nocturnas son de las más importantes al inicio porque es cuando está el pico de prolactina, que es la hormona vacuna que favorece la lactancia. Entonces, con un correcto asesoramiento, en general, no hay mamás que no produzcan leche. Esa es la realidad.
Bueno, yo no sé si caí en ese 3% o si hice algo mal, pero no, yo te puedo
seguramente
asegurar...
No fue que vos hiciste algo mal, sino que el sistema no colaboró para que pudieras amamantar.
Lo bueno es saber que la buena lactancia se prepara, ¿no? O sea, con cuidados, o sea...
Se cuida, capaz, ¿no? No se necesita mucha preparación, sino saber
se cuida, está
sí,
bien.
Sí, se cuida. O sea, lo que necesita una mamá y un bebé cuando nacen es estar cerca, es el contacto. Y en eso hemos mejorado, pero todavía no lo suficiente, ¿no? Ya sabemos que el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento es fundamental, no solo para la lactancia, sino para la adaptación de ese bebé a la vida extrauterina, ¿tá? Y, para eso tenemos que estar todo el personal de salud preparado, ¿no? Tenemos que... ir en contra de los tiempos de la salud, ¿no? Tenemos una cesárea, capaz que el mismo bloc se utiliza para otras cirugías, no tenemos personal capacitado para que esté con esa mamá y ese bebé todo el tiempo que se necesitan. Piel con piel es desnudo, el bebé arriba de su mamá, boca abajo, una hora igual, y si uno deja que la naturaleza actúe, hasta la primer toma, la primer prendida a pecho ocurre sola. No se necesita intervenciones. Y esa primer toma... como dice la doctora Acosta de este mismo comité, es perfecta, y si esa toma ocurre, ya después es mucho más fácil. En general intervenimos, y ahí está el problema.
Y te tengo que hacer una pregunta sobre casos que puntuales, ¿no? O un abandono de un recién nacido, o una madre que no puede sobrevivir al parto. ¿Cuál es la solución para tratar de suplir eso natural que estamos hablando?
Bueno, ahí es muy complicado porque nosotros tenemos bancos de leche en Uruguay, uh-huh. Pero la leche de los bancos de leche son para niños que están internados en las unidades de cuidados uh-huh. intensivos neonatales. Ese bebé va a tener un problema mucho mayor, y es que su mamá no va a estar con él, ¿no?
Claro, hay un tema de... ¿no?
Por supuesto.
Quien lo alimente, sí que lo, como dijo Victoria anteriormente, lo tiene que hacer con amor y consentimiento. En cuanto a la alimentación, no vamos a poder sustituir esa lactancia con nada.
Ahí va, está.
Muchas mamás, y yo lo he hecho personalmente, echamos mano de estas amigas, o incluso conocidas o no, pero esas mujeres que tienen una producción de leche impresionante y llenan el freezer. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que promocionar eso, no?
Bueno, eso es complicado. En realidad, la leche que pasa por el banco pasa por un proceso de estudio que garantiza que esa leche no está contaminada con nada, se pasteuriza como se hace con la leche de la vaca, ¿no? Para evitar que tenga ninguna contaminante, y además... son mamás que pasan por un proceso de selección y sabemos que no van a transmitir ninguna enfermedad a través de la lactancia, ¿tá? Toda la vida se usó que...
¿Qué enfermedades se pueden transmitir a través de la lactancia?
El HIV es la más importante, ¿tá? Que de hecho es algo no menor. El control del embarazo es de suma importancia que las mamás lo hagan. Las mamás gestantes con HIV, si se controlan bien su embarazo, pueden tener un embarazo normal, un parto incluso, si la carga viral es indetectable, pero en nuestro país la lactancia está contraindicada en mamás con HIV. De hecho, las últimas transmisiones verticales de HIV, o sea, de mamá hacia sus bebés, se dieron en el periodo de lactancia y no en el embarazo ni en el parto. Mirá en nuestro país. Sí, eran mamás igual que desconocían su condición de HIV,
claro,
¿no?
Claro. ¿Alguna otra enfermedad que se transmita por lactancia?
No, después el citomegalovirus, pero en niños sanos no tienen impacto. ¿Tá? Y si por ejemplo la mamá tiene un herpes en el pezón, un herpes activo, una tuberculosis activa, una sífilis activa en el pezón, esas son contraindicaciones transitorias para amamantar a su bebé.
Y con todas estas contraindicaciones nuevas que estamos volcando sobre la mesa, ¿también siguen un 3%?
Sí, porque en realidad
es
esa mama la que no puede amamantar, la claro. otra puede, ¿no? Y lo que se tiene que evitar es el contacto, porque por el mecanismo de transmisión de esas enfermedades.
Uh-huh. Eso de los ordeñadores, de como que de alguna manera forzarte a ordeñarte para que produzca más leche, ¿es un mito o es verdad?
No, cuanto más uno estimula a la mama, más leche produce. O sea, es así, oferta y demanda. Nosotros, para que la producción de leche se mantenga y aumente, hay que estimular y remover la leche de la mama. O sea, estimular y remover.
¿Quieren reírse un rato?
No. Ojo, Victoria.
No, pero porque hay
¿me
algo...
garantizás reírme?
Bueno, o es medio patético, ¿no?
Me he
No, porque me pongo en el lugar... A mí lo que me pasó realmente, me da no sé qué cuando... se habla de estos temas, que haya mamás que se puedan sentir culpables, viste, que no producieron. Es triste realmente. Yo estuve en ese lugar de tratar de dar de mamar y me duraba un par de meses, después se me iba y hacía todo lo que se supone que había que hacer. Hasta ojo, mis hijos crecieron perfecto, no tienen ningún problema, también sépanlo.
Sobrevivieron todo.
No, te quiero decir, porque te genera, porque vos
una
creces
presión,
con
claro,
esa.
Obvio.
Lo sabés por cultura y lo sabés por evidencia, el momento mágico que es tener a tu bebé en el pecho alimentándolo. Ah, es una cosa de la naturaleza, ¿no? Increíble. Te querés prolongarlo y cuando después de un par de meses no podés, es desesperante, frustrante. Sí. Y me acuerdo que dije, todo está en la cabeza, es un tema de actitud. Vacié en el freezer. Entonces, mandé vaciar el freezer en casa y me compré no sé cuántos frasquitos estos, ¿cómo se llama? Que están esterilizados.
Sí,
¿no?
Esterilizados.
Dije, ordeñador, yo voy a estimularme hasta que sea una productora, poco menos que, ¿no? Sí. Con la prole. Bueno, no logré llenar un frasquito. Y me quedé sin leche.
Con cuenta gota, sí.
Fue terrible, o sea, fue frustrante. Y ahí decís, pero no entiendo.
Claro, bueno, hay que
¿y sabes qué?
No jugar.
Por eso hay que tener mucho cuidado cuando
después
está hablamos
la mujer,
de
no era un tema de actitud.
No era un tema de actitud, no había hecho las cosas
y después
mal.
Después están las mujeres que producen.
Había tenido todo el entorno favorable que vos señalás.
O sea, ¿entendés? Que estabas dentro del 3%.
No sé en qué porcentaje, pero básicamente sé que duele, sé que angustia, sobre todo angustia. Mm.
Sí,
pero los hijos sobreviven también,
no,
a eso, voy,
eso no está en discusión, no es que sobrevivan o no sobrevivan y no se trata de juzgar a las mamás que por algún motivo no pueden o no quieren amamantar, porque también es una elección de la mujer, ¿no?
Ese es otro capítulo, el que no quieren, es otra
pero
cosa.
Pero aunque, bueno, no se haya podido, realmente lo que dice la evidencia científica es que si una mujer cuenta con el asesoramiento correcto, porque no es solo me voy a ordeñar, sino en qué momento me ordeño, cuál es mi situación, cuánto tiempo, la progresividad, hay un montón de factores. Y para eso está la gente capacitada en lactancia.
Eso que dicen, mamá tuvo poca leche, yo también.
Bueno, eso es mito.
Mito total,
100% mito.
Mirá.
Sí, sí. De hecho, tengo una amiga que es de este comité que no fue amamantada y ella amamantó a su hijo 3 años y medio.
Pero
o sea,
no fue amamantada.
¿3 años
por
y medio?
Bueno, ese es otro punto. ¿Hasta cuándo?
Porque hasta a mí que la mamá quiera dar la teta.
Para, está para
ahí, pero emoción. A ver, acá hay un componente acá psicológico, ¿no?
Ninguno.
¿Ah, no?
Ninguno.
¿Es normal tener un niño con dientes prendido del pecho?
Es normal, ¿por qué no?
¿Un niño que camine y hable?
Los dientes pueden salir a los 6 meses. Bueno.
¿Un niño que camine y hable es normal?
Por supuesto. Sí, es normal, por supuesto.
No genera nada raro.
No genera nada psicológico. De hecho, voy a hacer una anécdota personal, si me permiten, pero cuando mi segunda hija empezó la escuela, 2 años, tomaba teta antes de entrar y bueno, no la veía, ¿no? Entró con chupete, 2 años, y en la reunión de la maestra me dice, bueno, dice, ¿y esta niña cómo se alimenta? Toma teta y come. ¿Cómo que toma teta? Sí, toma teta. ¿Y dónde duerme? Duerme conmigo. ¿Cómo que duerme contigo? Pero es re sociable. En la escuela no parece. Es que no tiene por qué parecer. O sea, son
no
cosas
tiene por qué
diferentes.
No ser, digamos.
Exactamente. O sea, no. De hecho, está comprobado que el impacto de la lactancia dura cuanto dure la lactancia. O sea, se prolongan los beneficios todo el tiempo que el niño amamante.
Sí, yo en su momento aprendí que hay como una conexión.
Hay un binomio muy
No, pero más allá de lo que puede ser sentimental, espiritual, a nivel de la neurociencia está bastante demostrado que la madre recibe información sobre qué es lo que necesita el niño y a partir de ahí produce la leche especial que necesita el niño.
Es así, para los niños enfermos o para.
Ahora me tira un centro y un disparador para lo que te iba a preguntar. Y la figura de la nodriza, por ejemplo.
Es lo que preguntaba Victoria. Si
pero
se
y
podía.
esa conexión.
No, pero yo no me refería a que otra mujer dé teta para tu hijo. Me refería a la lechita que guardan en el freezer las que producen mucho.
Eso te iba
a
decir que produce para 4.
Yo era de esas, en mi primer hija y con mi segunda, sin embargo, no producí tanto y la pude amamantar igual. Pero no tenía ese freezer lleno.
2 años y tenía para darle al resto.
¿Y qué hiciste con ese freezer lleno?
Bueno, ahí me ponen un compromiso porque
¿Por qué?
Bueno, yo tuve un sobrino que nació pretérmino y la mamá le llevaba mi leche diciendo que era de ella porque al CTI no le dejaban entrar la leche propia.
Mira. Sí. Bueno, pero tenía toda la confianza.
Te pusimos en un compromiso.
No, está bien, pero ella sabía perfectamente por lo vincular que era una leche que no iba a estar contaminada.
O sea, un embarazo controlado, con todas las enfermedades de transmisión sexual negativas, un ordeño hecho en condiciones, ¿no?
Ahora, no hay, Natalia, no hay ninguna diferencia entonces de la leche ajena, de una nodriza, digo, por esa vinculación, no. Esa información, ese binomio que hablaban entre
se va a generar, si el niño amamanta directamente desde la teta a otra persona, va a generar un vínculo con esa
claro,
otra persona.
La información es,
o sea,
entre,
no es una
entre
máquina,
los cuerpos.
¿No? Uh-huh. Claro, sí.
Entre los cuerpos. Pero no hay algún. Capaz que estoy entrando en terrenos donde la ciencia todavía no avanzó. No hay un componente donde el ADN juega un papel ahí.
Lo que sí se demostró, claro, es que la leche materna no modifica la información genética del niño, pero sí modifica por un mecanismo epigenético la forma en que esa información se expresa.
¿Me explico?
O sea, sí. Yo puedo tener una carga genética para, no sé, riesgo de hipertensión, y si yo fui amamantado, ese riesgo disminuye. O sea, por mecanismo epigenético, la información genética se expresa de forma diferente.
Mira, bueno, claro, ves ahí la epigenética es algo bastante reciente, si querés.
Sí, y a mí me apasiona porque me parece increíble que yo tenga X información, ¿no? Y con esa intervención ya cambia el pronóstico de vida de ese ser humano, ¿no? Porque es algo que es para siempre.
Sí, sí. Bueno, y yendo en concreto a nuestro país, ¿cuáles son los problemas, los desafíos que todavía permanecen?
Tenemos grandes asimetrías, que es una preocupación del comité, en cuanto a los beneficios que tienen las mamás en cuanto a la protección de la lactancia, de acuerdo a dónde trabajen.
A ver, por ejemplo.
O sea, hay una ley que protege la lactancia, sí, pero esa ley es diferente para el sector público que para el privado. Y dentro del sector público, que tenemos tanta diversidad de empleos, es diferente de acuerdo a los subsectores. Mira. Sí.
¿Cómo
obviamente
sería el escenario ideal?
Bueno, nosotros creemos que si uno le dice a la mamá que lo mejor es que dé teta hasta los 6 meses, los 6 primeros meses la mamá tiene que estar disponible para ese bebé. Y la realidad es que tenemos mamás con bebés de 1 mes y medio saliendo a trabajar.
Sí.
Y uno dice, ay, salen medio horario. Pero para una jornada laboral de 8 horas, medio horario son 4, más lo que me lleve ir y venir a mi trabajo. O sea, es muy difícil, sí, ¿no? Es un nivel de exigencia para la mujer de hoy que quiere trabajar, que quiere no perder su espacio laboral.
Que tiene que estar ordeñando además en esas 4 horas de trabajo.
Que se tiene que poder ordeñar, que también la pone en una situación de desventaja con respecto a sus compañeros, ¿no? Para todo. Entonces siempre como que nos queda esa sensación de que para las mujeres es más difícil. Después, nosotros creemos que hay que apoyar a que la mujer amamante hasta el momento que ella quiera, ¿no? Y el medio horario, porque después de los 6 meses... tenemos 1 hora cada 8 horas trabajadas para irnos antes a nuestra casa.
No alcanza
para nada, porque un bebé de 6 meses recién empieza a comer, entonces su principal fuente de alimento sigue siendo la teta,
sí,
y nosotros necesitamos que esa mamá siga disponible para poder amamantarlo,
claro,
¿no?
Que no es lo mismo igual que las alternativas de guardar la leche y dársela, que se puede hacer, que seguramente es más saludable, pero hay toda una cuestión de vínculo de apego que hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, no, el vínculo se va a mantener porque, bueno, la mamá cuando esté en su casa seguramente le va a dar la teta, ¿tá?
Sí.
Y bueno, los beneficios se van a mantener. Pero es una exigencia para esa madre que tiene, que además
general
de ocuparse
extra
de su casa y de su bebé, que es una cría que es totalmente dependiente de ella, salir a trabajar, ¿no? Que es lo que nos pasa a las mujeres que estamos incorporadas,
sí, sí,
al trabajo remunerado.
No, salir a trabajar y en el momento que necesita extraer la leche, hacer esa extracción también, en una media hora del trabajo de repente, ¿no?
Sí, una preocupación muy grande son las mamás que no están incorporadas al trabajo formal, porque de esas nadie habla, ¿no? Las que trabajan en negro, que no tienen ningún beneficio,
sí, claro,
¿no? Y esas están pariendo y están pensando en que tienen que salir a trabajar para darle de comer a sus otros hijos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que hay mucho para trabajar. Tenemos una ley que es buena, pero no nos satisface del todo, ¿no? En este país que nacen cada vez menos niños, y tendremos que proteger la maternidad y la paternidad también, porque hablamos de cocrianza y le damos 15 días al padre para que esté en su casa y después dejamos a esa mamá sola con un recién nacido. O sea, me parece que tenemos mucho para mejorar.
Muy bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más, algún llamado de atención en esta semana justamente.
No, bueno.
Más allá de los legislativos.
Sin querer hacer sentir mal a ninguna mamá, porque jamás es la intención de este comité. Estamos para apoyarlas a todas y la idea es eso, que una mamá que quiera amamantar encuentre en el sistema de salud un profesional capacitado que la pueda acompañar para lograr esa lactancia, ¿no?
¿La leche de fórmula?
La leche de fórmula a veces es necesaria porque hay situaciones en las que no se puede amamantar,
pero
lo dijimos.
Hay veces que hay madres que dicen, bueno, yo no puedo, por tiempo.
Sí, sí, y bueno, lo que viene después, ¿no?
Bueno, no.
¿O qué viene después?
¿Qué viene? No, la leche de vaca común y corriente. Cuando el niño cumple un año...
No, digo de bebés, de más chiquitos.
Ah, bueno, no, sí, primero pecho directo, si no se puede pecho ordeñado, y si no se puede pecho ordeñado, lo que dice la norma nacional de lactancia es el preparado
leche
para lactancia.
Fórmula. Exacto.
La fórmula láctea, que también hay de diferentes calidades, ¿no? Ajá. De eso no voy a hablar porque...
Debería garantizarle, creo que el Estado, la mejor calidad a todas las madres en lo posible, ¿no?
Sí.
Cosa que no pasa, obvio.
No sucede, no.
Doctora Natalia Hermida, integrante del Comité de Lactancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.